que uno podría decir, porque venimos trabajando el tema del aborto y el tema del abuso, y a veces podría parecer que es más lógico que el perdón esté en el proceso de simplemente del aborto, ¿no? Donde parecería haber una decisión más explícita por parte, en el caso este, de la mujer, que tomaría, entre comillas, digo, la decisión y todo, y ahí uno podría, cuando no conoce demasiado de la temática, decir, bueno, el tema del perdón debe ser un tema importante respecto de lo que es el aborto, en lo que es el perdón hacia uno mismo. En el abuso, el perdón parecería en principio que tendría que ser, y habría que ver qué se entiende por perdón y todo eso, que es lo que vamos a ir trabajando hoy, respecto de aquel que me lastimó. Pero vamos a ver que la realidad es que es un poquitito más complejo y que se va intercalando el perdón a uno mismo, el perdón al otro, y hasta podríamos llegar también a ver el tema del perdón a Dios, por ejemplo, o a la propia familia, por distintos motivos. ¿Por dónde querés empezar, Carla? ¿Qué te parece que habría que empezar hablando, diciendo del perdón, como para poder enmarcar un poquitito la temática en este programa?
Bueno, ahí con lo que acabas de decir me das pie para hablar primero de este triple perdón, de esta necesidad de perdonar tan compleja. Vos hablabas de que en el aborto quizás primero es a uno mismo. A veces sí, pero bueno, muchas veces la persona fue altamente influenciada o hasta obligada a hacerlo, con lo cual ahí entra el perdón a otros. Y el perdón a Dios no solo es necesario, sino que yo diría que puede llegar a ser la base fundamental, porque decimos una y otra vez que el Señor dispone todo para el bien de los que lo aman, ¿no? Y en otra parte de la Biblia que no se cae ni siquiera un pelo de nuestro cabello sin su consentimiento. Entonces, esto impone una realidad muy fuerte. Muy tremenda, podríamos decir desde la etimología, ¿no? Con lo cual, esta triple necesidad de perdón es profundísima y hace que el perdón sea algo tan, pero tan complejo. Y no podemos perdonar si primero no nos sentimos perdonados. Y sabemos que perdón y amor son absolutamente indivisibles, con lo cual el perdón es una parte de todo lo que implica el proceso de sanación, ni empieza ni termina en el perdón. ¿Vamos por ahí?
Sí. Hay una pregunta que me surge en esto que creo que por ahí más de una persona puede estar haciéndose. En eso, si quieren, también recuerden que pueden ir haciéndonos preguntas. Después, Néstor, no sé si querés volver a repetir los canales
Sí.
para
Sí.
digamos, como que puedan. Dale, nomás
Sí.
tranquilo, decilo si querés.
Por supuesto, sí, pueden llamarnos al 0810 7x7, opción número 2, para que graben ese mensaje, o si no, también a través de WhatsApp 3518-171-593. Nos escriben o nos envían un audio y los compartimos por aquí.
Perfecto, así vamos abriendo también según la experiencia de perdón que tenga cada uno. Pero de repente por ahí alguien puede pensar, si una persona fue fuertemente condicionada o influenciada o empujada a abortar, o una persona fue abusada, ¿es necesario que perdone? Y uno diría, ¿para qué sería necesario? ¿Puede de repente decir, bueno, no, yo la verdad que no necesito perdonar?
Ahí podríamos ir, Matías, si te parece, a lo que es la etimología del perdón. Y perdón, bueno, se separa en dos palabritas, que son palabrotas, palabrazas con mayúsculas. Per, que significa de hiper, máximo, máximo. Y don, regalo. Con lo cual el perdón es el máximo regalo, por ende, liberación. Paso para la sanación, para uno mismo y para los demás, ¿sí? Y acá partiendo de la etimología, donde entendiendo el verdadero concepto de las palabras, podemos realmente poder entender cabalmente lo que significa este proceso. Acá estamos en Radio María, la mayoría de los que nos escuchan son creyentes, y bueno, este perdón realmente es el máximo regalo. ¿Por qué? Porque se desprende ni más ni menos que de la cruz de Cristo, ¿sí? Cuando esa lanza le abre el corazón en esa cruz, cuando se creía que ya no quedaba nada más por derramar, el Señor derrama su sangre y su agua. Y sabemos que de ahí Es el perdón, el agua viva, ¿sí? Este sacramento que confía a la iglesia, donde vos ya lo hablaste, bueno, en otras oportunidades, en otros programas, con el padre Bernardo inclusive hace poquito. Pero bueno, es sacramento de liberación, ¿sí? Pero no es solo espiritual, si bien lo es y eficazmente, sino que también es psicológico, es físico y es vincular. El perdón atañe a toda la persona integralmente, porque estamos hablando de heridas muy profundas y no podríamos dividir a la persona en un perdón físico, en un perdón espiritual, en un perdón psicológico, si no haríamos más daño todavía. Lo que se trata es de empezar a integrar, a unir.
Bien, bien, bien. Con lo cual entonces el perdón sería algo necesario para poder sanar, para poder liberarme, y sería un perdón que yo necesito de alguna manera pedirle a Dios y recibirlo en principio de Dios como el mayor regalo que Él me hace y que lo manifiesta, por ejemplo, desde la cruz. O sea, hasta ahí lo siento como claro. Es decir, yo necesito sentirme perdonado para poder sanar. Si yo no recibo ese perdón, como que me va a faltar algo. Y después, ¿cómo sigue la cosa? Yo con los demás, conmigo mismo, tengo que perdonar a la persona que me hizo esto también, para poder sanar, para poder liberarme.
Sí, y ahí entramos en el tema de los mitos, ¿no? Que hay con respecto al perdón. Mitos que muchas veces se pueden volver obstáculos. Por ejemplo, muchas personas piensan, vamos al caso de abuso, por ejemplo, ¿no? Alguien que ha abusado de otra persona y esa persona no lo quiere perdonar, porque bueno, es inhumano lo que ha hecho, obviamente. Es inhumano y deshumanizante lo que ha hecho. Entonces, desde esa lógica, el no querer perdonar es humanamente entendible. Pero, acá entra uno de los mitos más peligrosos para el perdón, que es que el perdón no beneficia al otro en primera medida. El perdón me beneficia a mí, me libera a mí. Es un regalo que yo me hago a mí mismo para soltar las cadenas con el pasado. Por eso la vez anterior cuando había estado que hablaba de la culpa tóxica y dijimos que bueno, quedaba para mucho más y por eso después quedamos en hacer este programa sobre el perdón. Bueno, cuando yo sigo instalada en el pasado, ahí me adhiero a la culpa tóxica, que es como una cadena, como un ancla que me tira para abajo, para atrás, ¿sí? El rencor que me intoxica a mí, a los vínculos, a las decisiones, a mi cuerpo, atrayendo enfermedades, malas situaciones, malos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. El rencor es como la sangre envenenada, ¿sí? Insomnio, enfermedades autoinmunes, bueno, mu muchas tragedias va desencadenando el rencor, que como decía, nos ancla al pasado. En cambio, el perdón es soltar esa ancla, ¿sí? Para poder empezar a volar hacia un porvenir con una calidad de vida mucho más digna, más humana, ¿sí?
Sí,
¿Vamos?
vamos, perfecto, muy bien. Me parece muy interesante esto que decís como uno de los mitos, ¿no? Sí, bueno, el perdón es ante todo un regalo para mí. ¿Qué otros mitos te parece que podría llegar a ver? Porque viste, a veces uno tiene distintas ideas de lo que es el perdón y uno dice, bueno, si hay mitos, son cosas que obstaculizan lo que es el poder comprender bien el perdón.
Sí, y este es fundamental, ¿no? Creer que el perdón mío va a empoderar al otro. Por esto que decíamos, si yo lo perdono, le doy el poder para que me vuelva a lastimar. No, el perdón todo lo contrario, el perdón me empodera, ahora que está tan de moda esa palabra, el perdón realmente me empodera a mí. El perdón no es de personas débiles, todo lo contrario. El perdón nos diviniza, pues como bien vos dijiste, es un regalo divino, ¿sí? Entonces, el perdón me deja vivir como hija de Dios. El perdón me hace recibir lo que Dios tiene para darme, que es toda su sanación, su salvación. De hecho, Jesús significa eso, Dios sana, ¿sí? Yo dejo ser a Dios, Dios, en la medida que recibo su perdón y su salvación. Por eso, otro mito muy grande es creer que el perdón me va a debilitar y va a empoderar al ofensor. Nada que ver. El perdón me regala libertad, libertad de acción, de pensamiento, de sentimientos, y hace que esos sentimientos que quedaron oscurecidos por la tristeza, la ira, bueno, todo lo que fue encapsulándose por tanta amargura, por tanto dolor, pueda empezar a liberarse en un proceso, ¿sí? Por eso, otro de los mitos, ya que estoy con esto, es pensar que el perdón es de una vez para siempre. Bueno, pero si yo ya perdoné, ¿por qué me sigue doliendo? Bueno, porque el perdón es un proceso y ya lo dice también la palabra de Dios. Cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7, que sabemos por la simbología de los números en la Biblia, que es eterno, siempre. 70 veces 7 es siempre. ¿Por qué? Precisamente porque el perdón me hace libre y permite al otro la libertad. Permite al otro la libertad. Pero eso ya no depende de mí. Es una decisión del otro recibirlo o no. Y acá lo unimos, si te parece, con otro de los mitos, que es que muchos confunden perdón con reconciliación. Y no es lo mismo. Y tan unido al otro mito, que es perdón sinónimo de olvidar. Y no. Por eso a esos dos los voy a integrar. El perdón tiene que ver con esta liberación, con esta sanación, ¿sí? Con esta parte del camino de la sanación. Pero no es lo mismo que reconciliar, ¿sí? Para reconciliarme con un otro, bueno, hace falta dos partes. Y hay que ver en qué etapa del proceso y si es que está en un proceso de sanación la otra parte, ¿sí? Por eso vemos muchos matrimonios nulos, por ejemplo, porque van viendo en el camino de sanación que los dos ya no están en la misma etapa. Por ejemplo, un matrimonio donde hay violencia física, ¿sí? Yo puedo perdonar por mi bien, ¿sí? Por mi liberación y para regalarle esta oportunidad al otro. Pero si el otro no quiere cambiar, no quiere sanar, no quiere hacer todo su trabajo para poder enmendar, reparar y cambiar estas conductas tan dañinas, bueno, ya sería muy patológico que ese matrimonio siga unido. Ahí lo mejor es la separación. ¿Se entiende el ejemplo?
Sí, perfecto. Totalmente. Parecería a veces un poco en contra de, a veces de como uno podría entenderlo como en contra de los mandatos de Dios. Y decir, bueno, él me dice que tengo que perdonar 70 veces 7, y entonces a esta persona que me sigue maltratando, yo tengo que volver a perdonarla. Y uno dice, no, Dios no te va a pedir eso.
Claro, te va a pedir el perdón, pero no necesariamente la reconciliación. ¿Se entendió la diferencia?
Exactamente, no es dejar que me siga pegando, a eso me
Exacto,
refería.
exacto. Por eso el perdón implica una sanación de la autoestima muy profunda y eso va a llevar a aprender a poner límites. Eso lo vamos a ver después con los pasos, ¿no? De las etapas para poder perdonar y recibir el perdón. Pero por eso tan fundamental y unía estos dos mitos de la memoria. Perdón no es olvidar como se creía antiguamente. El Señor sí olvida cuando perdona y eso es bíblico también, ¿no? Él borra nuestro pecado, Él, Dios, y nos hace criaturas nuevas. Solo Él puede hacer todas las cosas nuevas. Nosotros, agarrados de Él, confiando en Él, podemos permitirle hacer todas las cosas nuevas, gracias a Dios, pero eso no implica olvidar, porque la memoria es una función psíquica que tenemos precisamente para aprender, fundamental. Y segunda función fundamental de la memoria es que está unida a nuestra identidad. Nuestra identidad se va constituyendo a partir de nuestra memoria, ¿sí? Entonces, memoria es fundamental en el proceso de aprendizaje y en este camino de sanación. Entonces, no se trata de olvidar, sino de recordar, que volvemos a la etimología, recordio, repetir, cordio, corazón, volver a pasar por el corazón, pero ahora de la mano del Señor que todo lo puede sanar. Antes quizás habíamos vivido este suceso doloroso solos, ¿sí? Ahora en el camino de sanación, la persona empieza a vivirlo de la mano del acompañante, de toda la iglesia y fundamentalmente de este Dios sanador, ¿sí? Entonces se va poniendo en esos recuerdos a Dios que va sanando la memoria.
Bien, bien. En ese sentido venía por ahí la imagen también pensando que no es el perdón. Esta imagen cuando somos chiquititos, nosotros somos en casa 6 hermanos. Y por ahí o en el colegio, me acuerdo que a veces cuando nos peleábamos algunos de nosotros, la maestra o mamá nos decía, bueno, como vení para acá, nos juntaba uno con el otro, donde uno había lastimado al otro, y decía, bueno, pedile perdón, al otro decía, decile que lo perdonaste, y ya está, se acabó el problema. ¿No? Como si fuera una cuestión de decisión. Y a veces
Sí.
nos queda esa sensación, ¿no te parece?
Sí. E implica tiempo, tiempo. Por eso hablamos de proceso y de etapas. Pero está piola esto que decís, porque sirve también para unirlo con otro mito, que es que, bueno, es solo voluntad, dicen algunos, ¿no? O en el lado opuesto, solo un sentimiento. Y ni es solo un sentimiento ni es solo voluntad. Si bien sí es una decisión que tomamos, por eso es mucho más grande que un sentimiento. El sentimiento puede ser el enojo, la tristeza, la furia, etcétera, etcétera. Pero el perdón es algo superior, ¿sí? De las funciones del hombre. Es una decisión. Obviamente que depende de la voluntad, pero es principalmente una opción. Por eso nos hace libres y parte a su vez de la libertad, de este amor de Dios que es siempre en la verdad y en la libertad. Por eso para perdonar primero tengo que ver en la verdad. Por eso la necesidad de hacer una comprensión de la historia, que lo veremos también después en los pasos, pero para ver esa verdad no puedo ni minimizar, ni justificar, ni maximizar. O sea, este ejemplo que vos dabas tan cotidiano, que está bien que nuestra mamá quiera llevarnos al perdón, está buenísimo, pero primero que hay distintos tiempos para los dos hermanos, ¿me entiende?
Sí,
Y
sí, sí.
segundo, que sí, va a ser una decisión y una elección de poder perdonar, ¿sí? Un querer perdonar, un desear perdonar, un anhelar perdonar, y según cuál sea el grado de la ofensa y del dolor que estemos hablando, lo podremos hacer simple y llana humanamente o tendremos que pedir el don, ¿sí? Porque hay cosas que humanamente no se pueden perdonar, que necesitamos pedir ese don maravilloso del perdón, como bueno, vos en la misa, ¿no? Decís en la segunda parte de la consagración, esta es la sangre de mi alianza, nueva y eterna, que será derramada por el perdón de los pecados. Entonces estamos recibiendo ni más ni menos que la sangre de Cristo entregada por el perdón de los pecados, por lo cual no se puede minimizar, ¿sí? Pero tampoco maximizar, porque si no podemos caer en una victimización eterna donde, bueno, el peor dañado va a ser la misma persona porque no puede permitirse recibir ese perdón con el proceso necesario que implique. Entonces, decíamos que no es ni sentimiento solo ni voluntad solo, ¿sí? Porque es una elección de la libertad con toda nuestra voluntad. Pero que el que yo decida perdonar, o en el caso más terrible que yo no pueda perdonar y tenga que, bueno, esperar, pedir, confiar, suplicar que el Señor vaya derramando ese perdón, bueno, ahí se va a ir abriendo la sanación. No es que porque decido pedirlo y me abro a recibirlo, automáticamente ya mi sentimiento cambia y es todo amor y paz. No, el perdón abre a la sanación, entonces empieza con ese anhelo, con esa decisión, con ese abrirme a recibir y paulatinamente la ira se va a ir transformando en paz, la tristeza se va a ir transformando en aceptación y luego en alegría, ¿sí? Y algún día, en vez de acordarse esa persona todos los días de ese suceso, bueno, se acordará cada vez menos y cuando se acuerde lo recordará en absoluta paz, en absoluta paz, pero es en un proceso.
Bien, bien. Sí, otro tema que se me va cruzando por la cabeza. ¿Qué pasa con la justicia? ¿De alguna manera perdonar al otro significa excusarlo o justificar lo que hizo? ¿Y significa de repente decir, bueno, ya no lo llevo a la justicia, sea la justicia de mamá, fulanito me hizo esto, sea la justicia de la persona esta me abusó y yo no le hago la denuncia?
Absolutamente no, absolutamente no. Porque justicia, bueno, también ahí entramos, ¿no? En el verdadero concepto de las palabras y en lo bíblico sabemos que justicia es santidad. Entonces, justificar como lo usamos humanamente es poner pañito frío, hacer de cuenta que no pasó nada, negar, bloquear, reprimir, disfrazar, disociar. No. No sirve para nada. O sea, es como si alguien tiene un tumor tremendo y que está empezando a hacer una metástasis, pero como no se hizo estudios, todavía no tuvo síntomas, no se abrió, no se vio, la persona hace de cuenta que no pasa nada. Y de golpe abrís y ves lo terrible que hay ahí adentro y algunos te dicen, ay, quizás estaba mejor antes de haber abierto. No, todo eso estaba terriblemente ahí y dañando con una metástasis imparable. Entonces, el abrir permite discernir, decidir, bueno, esto hay que operarlo, esto hay que sacarlo. Esta parte va a necesitar quimio, esta parte va a necesitar rayos. Cada 6 meses vamos a pasar a otra etapa de la sanación. Al año vamos a probar con unas vacunas, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, justificar para nada ayuda, todo lo contrario, empeora, agrava la situación.
Bien, bien, bien. Me parece que era bueno eso aclararlo porque viste que a veces hay gente que piensa, si lo perdono, ya está. Acá doy vuelta a la página y entonces ya no se puede proseguir con nada. Así que bueno, hacemos un breve así repaso para los que se están sumando. Estamos hablando del tema del perdón, siempre en el marco del aborto, el abuso, pero como es un tema mucho más amplio, esto abarca muchísimo más. Y recordamos, veníamos hablando de algunos de los mitos, después vamos a aclarar alguno más si te parece que me olvido de lo que fui tomando un poco nota. Que en el fondo es un regalo para mí el perdón, que es algo que me termina siendo mucho más fuerte, no es que me empequeñece frente al agresor, nos hace más libres, nos regala libertad. No es de una vez para siempre, es un proceso, no implica la reconciliación. Yo puedo perdonar a alguien desde la distancia y mantener la distancia. No es olvidarme, de hecho, uno podría decir si me olvido, no tengo que perdonar, sería contrario, pero antes se decía así, digamos, la memoria tiene que ver con la identidad y todo eso, solo Dios es aquel que renueva, o sea, nos hace nuevas criaturas y Él sí borra nuestro pecado, pero nosotros no podemos olvidar lo que nos hicieron y no sería sano. No es algo que tenga que ver solo con la voluntad o solo con el sentimiento, aunque es parte de una decisión. No es solo Dios el que perdona, yo tengo que hacer un proceso también. Y no es en sí misma la sanación, sino que se abre a ella. Y por otro lado, no implica un excusar al otro de lo que hizo, ni tampoco un justificar lo que el otro hizo. Me comí de algo importante, así como muy, muy sintético.
No, perfecto. Bien, bien.
Excelente.
Bien.
Néstor, ¿te parece que vayamos a la música para darle un poco de aire a este tema tan interesante que seguramente vaya movilizando los corazones y las memorias de los oyentes?
Por supuesto, por supuesto. El que quiera puede comunicarse. Ya tenemos algunos mensajes. Vamos a la música y ya continuamos. En Ya no te llamarán abandonada. Estamos hablando de perdón en abuso y en aborto.
Yo perdono el abandono, como me perdonaste a mí. Cómo me perdonaste a mí, yo perdono las ofensas, cómo me perdonaste a mí. a mí, cómo me perdonaste a mí. He decidido alimentar mi fe, he decidido ver cómo tú me ves. No seré controlado por la amargura, seré controlado por tu amor. Mi emoción sigue a mi convicción, mi convicción se llama Jesús. Soy libre en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo perdono el abandono, como me perdonaste a mí, como me perdonaste a mí. Yo perdono las ofensas, como me perdonaste a mí, como me perdonaste a mí. He decidido alimentar mi fe, he decidido ver cómo tú me ves. No seré controlado por la amargura, seré controlado por tu amor. Mi emoción sigue a mi convicción se llama Jesús. Soy libre en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Bueno, compartimos algunos mensajes que tenemos en la tarde. Rosa dice, hablaron de enfermedades autoinmunes. Sí, claro, estamos dialogando, y también aquí alguien lo pregunta, estamos dialogando con la psicóloga Carla Gervino en este espacio que se llama Ya no te llamarán abandonada, abordando hoy la temática del perdón en el aborto y en el abuso. Y claro, Carla nos dijo que cuando falta el perdón pueden incluso aparecer enfermedades autoinmunes. ¿Alguien más? Que nos acerca aquí una inquietud y recordamos que quienes tengan esta necesidad de ayuda pueden ingresar en www.quierosanar.com.ar. Allí encuentran toda la información disponible de los distintos grupos que hay en la Iglesia Católica para poder abordar estas temáticas. Quien necesite ayuda, allí puede encontrarla. Y tenemos otro mensaje de voz.
Hola, mi consulta es para el programa de ahora. Y la consulta en particular es cuando uno tuvo un abuso con un padre, cómo el perdón y el amor se combinan. Entonces, ¿cómo es posible querer y perdonar a la vez?
Carla, está hecha la pregunta.
Hola.
Sí, Carla, ¿escuchaste la pregunta recién que hacía el oyente?
Sí, dos preguntas. Primero, Rosa, que habló de las enfermedades autoinmunes, y es muy interesante porque siempre lo que venimos diciendo en estos programas es que no hay ni recetas mágicas ni podemos hacer generalizaciones. Lo que sí queda luego del abuso y también del aborto, por ser traumas tan profundos, es un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Y dentro de ese trastorno, muchas veces, la mayoría de las veces, bueno, el cuerpo queda como lugar de trauma, con lo cual se facilita que se despierten enfermedades que estaban dormidas o que se adquieran algunas otras porque el sistema estresor se deprime, bajan las defensas, entonces la persona queda con más facilidad para enfermarse. No de lo que quiere, sino de lo que puede. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cuerpo tiene, bueno, su genética determinada. Una enfermedad no depende solo del ambiente, ni de la alimentación, ni del rencor, en este caso que estamos hablando. Bueno, siempre tiene varias patas, ¿sí? Las principales son la parte genética, la psicología de cada individuo y el factor estresor que viene como a abrir, ¿sí?, ese gen o a despertar esa facilitación para luego enfermarse o contraer alguna enfermedad. Está investigado, bueno, todo este tema de la telomerasa y con el avance de las neurociencias se sabe cada vez más y se puede comprobar más, que ya en el vientre materno, donde se va desarrollando el embrión, bueno, ahí traemos todo nuestro ADN, toda nuestra carga genética. Y cuando ese embrión sufre violencia desde el vientre materno, ya sea por rechazo, por intento de aborto, porque había violencia en la pareja, porque la madre sufría un estrés fuerte o miedos particulares, por algo cultural, por ejemplo, la pandemia esta, ¿no? Lo que vive una embarazada hoy por el contexto que se está desarrollando, bueno, por diversos motivos, o porque hubo un terremoto, un tsunami, o sea, cu cuando fue lo de Cromañón, lo de Lamia, o sea, distintos sucesos que estresan al individuo, ya sea personal, social, vincular o culturalmente, bueno, todo eso va lastimando nuestra carga genética desde el vientre materno. Y a medida que ese estrés, ¿sí?, sigue, en la medida que la persona va creciendo y desarrollándose, bueno, la telomerasa, que es una partecita de nuestros genes, ¿sí?, empieza como a desarrollar una facilidad para contraer enfermedades. En criollo es como que se va debilitando nuestro sistema inmune, ¿sí? Y el estrés ya sabemos que baja las defensas. Entonces, bueno, por ahí un poquito la respuesta a Rosa. Después, la segunda señora, yo no llegué a escuchar el nombre, hablaba del abuso con su papá. Bueno, quizás es de los más difíciles, ¿no? De los más difíciles, porque ahí entra en juego la persona protectora, la que tenía que ser de máxima confianza, seguridad, sostén, protección, que también daña y lastima. Entonces, donde el niño creía que supuestamente tenía que estar súper asegurado, es donde recibe el daño. Entonces, ahí, aparte del abuso sexual, ya entra el abuso psicológico, generando mucha confusión, que puede llegar a ser hasta peor que el abuso sexual, la confusión mental que se empieza a generar. Esto lo hablábamos en el programa del 22 de febrero con el padre Matías, cuando hablábamos de todas estas heridas que se conjugan y los distintos tipos de abuso. Ahí está más desarrollado todo esto de los distintos tipos de abuso, pero básicamente acá el tema es entre amor y perdón, como decía esta señora, pero también la necesidad de sanar el trauma del abuso sexual, pero también teniendo muy en cuenta las consecuencias. Por eso yo decía en el primer bloque esta palabra de las 70 veces 7 que le decía Jesús a Pedro, ¿sí? 70 veces 7, ¿por qué? Porque está el trauma propiamente dicho. Acá probablemente fue más de una vez, probablemente, como suele pasar cuando el abuso es intrafamiliar. Lo previo a esto, ¿sí? ¿Qué condiciones se dan para que este papá puede abusar de su hija. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde hay otros que pueden ver y defender? Otros hermanos, tíos, vecinos, la escuela que vio o que no vio. Entonces, los influyentes, los conectores y las consecuencias. Porque quedan muchas distorsiones cognitivas, muchas creencias erróneas. ¿Qué es estar a salvo? ¿Quién me cuida? ¿Quién me protege? ¿Qué es ser la hija preferida? Eso es tremendo. Eso es bravísimo porque ser la elegida de papá, bueno, también genera un favoritismo, una exclusividad que obviamente para la niña va a ser un lugar de privilegio. El tema es que esa niña empieza a crecer y ya de entrada se va dando cuenta porque la conciencia la tenemos desde el inicio, nada más que va madurando en un proceso gradual. Pero la persona sabe que eso no está bien y empieza a confundirse. Y la culpa, esto que hablábamos el 22 de febrero en ese programa, la culpa que se vuelve tan tóxica porque habrá hecho algo ella para que el padre la elija. Y por otro lado, si siente placer, es culpable, lo está disfrutando y sabemos que lo orgánico, lo fisiológico. Bueno, tiene una vía, ¿no? Y el cuerpo puede excitarse ante un manoseo, un toqueteo, pero en esta excitación también va a generar asco, rechazo, desprecio y principalmente confusión, mucha confusión, mucho qué es verdad, qué es mentira, qué está bien, qué está mal. Soy elegible, soy rechazable, o sea, se empieza a jugar entre los opuestos y se arma un barullo en la mente y en el corazón de Padre y Señor nuestro. Entonces, bueno, este amor y perdón que claramente, como ella preguntaba, son indivisibles, ¿sí? Porque el perdón tiene que ver con el amor. Y en un papá y una niña, claro que está en juego el amor. Pero ese amor está sumamente herido, sumamente lastimado. Es patológico porque alguien que abusa de cualquier persona, no solo de su hija, está dañado, está lastimado, que eso lo vamos a ver en uno de los pasos del perdón, ¿no? La necesidad de ver qué hay atrás de esa ofensa, la necesidad de comprender. Y esto hace un cambio fundamental. Porque en un ejemplo, ¿no? Que una paciente me decía, bueno, mi mamá me rechazaba, mi mamá me abandonó, mi mamá me despreciaba, me trataba mal. Bueno, la mamá tenía un problema. La mamá no sabía amar. La mamá estaba herida y le causó mucho daño a su hija, pero eso no quiere decir que la hija es despreciable, que la hija es rechazable. ¿Se entiende la diferencia?
Sí. Cuento también quizás una anécdota y después pasamos a los pasos, que si no nos vamos a quedar con poco tiempo para profundizar por ahí, en un retiro en el que justamente había una situación muy parecida de una señora que había sido abusada por su papá. La mamá lo había sabido y nunca había hecho nada, nunca había dicho nada. Y después de hacer el retiro, la señora descubrió que lo que a ella le había pasado durante mucho tiempo era que no había encontrado su voz para poder pedir ayuda, para poder hablar ella, lo cual a ella le había hecho sentir muy culpable el no poder decir que estaba siendo abusada por su papá, y le guardaba a su vez muchísimo enojo a su mamá. Y al terminar el retiro lo que decía es, ahora que puedo encontrar mi voz, lo que descubro es que mamá probablemente no haya tenido voz, por eso ella no pudo hablar tampoco. Pero sí, en eso normalmente son casos muy complejos. Y un solo recordatorio final para poder pasar los procesos, salvo que se te ocurra que esté bueno aclarar alguna cosa más. Más allá del tema del perdón, es bueno recordar que no es necesario reconciliarse con un padre abusivo, ¿no? Si abusó de mí, yo puedo hacer el proceso de perdonar, desde el amor, de sanar, aceptar que quizás no tuve el papá que debía haber tenido, pero si el papá sigue lastimado, enfermo o lo que fuera, no es necesario acercarme nuevamente a él esperando que sea el papá que yo hubiera querido que fuera, sino que a veces es muy sano guardar una prudente distancia.
Sí. Y bueno, de paso comparto en el libro Iluminando Heridas Profundas, que salió hace poquito, el último capítulo y el último de los testimonios que sentí de compartir, que cada uno de los testimonios de cada capítulo están muy rezados, es precisamente de una persona que hizo el retiro de sanación de abuso y ella pudo perdonar a su papá, y al salir del retiro, a su papá, que no veía hace muchísimos años, la llama por teléfono, que está ya al borde de la muerte, y ella no solo le puede dar su perdón personalmente, sino que él, por consejo de ella, puede confesarse después de muchísimos años y recibir la absolución y la unción de los enfermos. Y fue lo último que pudo hacer porque después de eso perdió la conciencia y murió en paz él y ella también quedó en paz, ¿no? El testimonio es mucho más largo, es una maravilla, un milagro de Dios ese testimonio. Pero bueno, no quería dejar de compartirlo con esta señora, que el perdón es posible y, como decía Mati, la reconciliación no siempre. Pero bueno, en el camino de Dios siempre puede haber milagros y esa reconciliación no implica tener que estar al lado de ese papá, ¿no? Sino límites, firmeza, ternura.
Bien,
Pero
bien.
límites, límites sabios y sanadores.
Totalmente. Veníamos hablando a medida que iba avanzando el programa con el tema del perdón y decíamos, pero bueno, ya vamos a llegar a este proceso psicoespiritual, a estos pasos del perdón. ¿Qué pasos serían necesarios?
Sí, nos queda re poquito tiempo, así que los voy a sintetizar esta vez en cuatro pasos. Básicamente, primero, expresar las emociones. Segundo, poder comprender, ¿sí? Hacer una historización, comprender la historia. Tercero, abrirnos al cambio, abrirnos al cambio. Y cuarto, soltar, soltar el pasado. Y animarse a lo nuevo, que esto implica la decisión, y es la gran diferencia entre Judas y Pedro. Ahora, si nos quedan unos minutitos, explicamos un poquito cada una de las etapas, pero aunque sea, quería nombrarlas. ¿Sí?
Bien, bien.
¿Sigo?
Sí, dale
Sí.
nomás.
Bien. Bueno, con el primero de expresar las emociones, viste que muchas personas. Estás discutiendo o pasó algo feo, ni hablar en esto del abuso o el aborto, donde queda bloqueado por años, quizás, ¿no? Como vos decías, se da vuelta a la página, se mete bajo la alfombra porque es tan intolerable para el psiquismo que se bloquea. Pero sin ir a algo tan extremo, en una discusión, ¿te enojaste? No. ¿Te pasa algo? No. ¿Te veo triste? No. ¿No? Entonces, esta dificultad para expresar las emociones, no esconder lo que nos pasa, es necesario hablarlo en el proceso de sanación, por ahí se comienza, por hablar, por exteriorizar lo que estaba guardado por tantos años a solas, este infierno vivido a solas, como solemos decir. Entonces, el empezar a exteriorizarlo, hablar, escribir, llorar, pegar un almohadón. Yo aconsejo a mis pacientes muchas veces ponerse un punchball en la casa y pegar piña, largar, descargar. Hay que descargar esa violencia que quedó enterrada en el cuerpo, ¿sí? Porque hay emociones que en las familias quizás no son permitidas. Quizás en ciertos núcleos familiares se permite el enojo, pero no la tristeza, ¿sí? En otras al revés. Bueno, entonces es necesario ir desbloqueando estas emociones, poder expresarlas, registrarlas, identificarlas, para poder pasar al segundo paso, que es comprender la historia. Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dijo, justificalos, borremos esto, hace de cuenta que no pasa nada, no, perdónalos, acá pasa algo y es grave, muy grave. No saben lo que hacen, pero tienen que saberlo porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sin la verdad no podemos perdonar, ni ser liberados, ni ayudar a nadie en el proceso de liberación. Entonces, Jesús no lo justificó. Eso hace más daño, como decíamos en el primer bloque, ¿sí? Y no soy yo, es el Padre, el don del Padre. El don del Padre, que es su mismo Hijo, la cruz. Por eso el perdón es un sacrificio. No es fácil perdonar estos traumas, estas ofensas, estos daños tan profundos. No es fácil. Necesitamos pedir el don, ¿sí? E ir ordenando paso a paso con un otro idóneo que nos vaya ayudando a ordenar la historia, a comprender lo que se puede comprender y lo que no se puede comprender porque es inhumano, incomprensible, deshumanizante. Ahí es donde entra en lo sagrado, en el misterio, ¿sí? Para ir pidiendo este fortalecimiento de la autoestima y seguir avanzando en el proceso del perdón. Pero para eso tengo que tomar la decisión, abrirme al cambio, con esperanza. Benedicto XVI decía que perdón y esperanza son indivisibles, ¿sí? Por eso no puedo olvidar, necesito pedir una y otra vez la restauración de la memoria, la restauración de la memoria, ¿sí? Es como ir haciendo backup constantemente, ¿sí? Y aprendiendo a tener una nueva autoestima, fortalecer la autoestima, ordenar las emociones, las creencias, los pensamientos, para poder empezar a decidirme por nuevas conductas sanas, vínculos sanadores, trabajos sanadores, decisiones sanadoras. Y esa es la gran diferencia entre Judas y Pedro, ¿sí? Judas se ahorcó en su propio pecado. Pedro vio su pecado y se lamentó, y creo que mucho más que Judas, porque su misión era mucho más grande que la de Judas, ¿sí? El llamado de Pedro era mucho más grande, pero no se quedó enredado en su pecado, en su miseria y en la de los demás, sino que se volvió a la misericordia. Esa es la gran diferencia entre Judas y Pedro. O me enriedo y me quedo envuelto en el pecado y en el mal y en el daño, o me miro en el espejo de la misericordia y pido la gracia de mirar al otro en el espejo de la misericordia. Esa es la gran diferencia y es la clave que te saca de estos daños tan profundos. Y como decíamos antes, y lo vuelvo a repetir porque es importante, no es una sola vez, no es ya lo hice. Es como la capa de la cebolla, tiene muchas capas. Entonces, cada vez que vas avanzando en el proceso, lo vas haciendo de una manera más profunda, porque están el antes, el durante y el después, como decimos tantas veces, ¿no? Y las consecuencias. No es lo mismo para una niña de 7 años cuando es abusada por su papá a esa edad, que a los 13 cuando se hace señorita, que a los 16 cuando tiene su primer novio, ni hablar si tiene una pareja violenta. ¿Sí? Que a los 24 cuando se casa, que a los 27 cuando tenga su primer hijo, que a los 40 cuando su hija esté en pareja y después sea madre, etcétera, 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 etcétera. Porque tienen consecuencias estos daños. Entonces este 70 veces 7 es ir perdonando una y otra vez, en todas sus consecuencias. Cada vez que aparece un conector, cada vez que la historia abre este drama desde otro lugar, pero el proceso va permitiendo que se haga cada vez con más paz, con más confianza, con una autoestima más fortalecida, porque ya no te estás viendo desde tu desprecio, sino desde los ojos de la misericordia.
Bien,
Bueno,
le
les
sumaría
cuento.
por ahí a
Sí.
esta, un segundito, una cosita que me parece era
Sí.
como sumamente importante, tanto al principio y al final de estos pasos, para hacer como un sándwich con esto que dijo Carla. Por un lado, el tema este de antes de empezar este proceso es necesario frenar las heridas, o sea, no puedo empezar un proceso de perdonar permitiendo que quien me abusa me siga abusando, sino que de algún modo necesito cortar con eso, frenar las heridas para poder encarar sanamente, de algún modo, este proceso del que hablaba Carla. Porque a veces cuando tiene miedo, cuando uno está prisionero y todo eso, a veces puede creer que lo voy perdonando mientras me va lastimando y lo dejo que me siga lastimando mientras lo voy perdonando. Y esa cita que decía Carlos lo expresa como muy bien porque Jesús no dice, Padre, yo los perdono porque no saben lo que hacen, sino al estar siendo lastimado, Jesús le dice al Padre, perdónalos vos, yo todavía no puedo perdonarlos, me están lastimando en este momento, perdónalos vos, ¿no? Como que también es una frase que podemos hacer nuestra en este proceso, porque a veces tenemos a papá al lado nuestro y somos chiquitos y no podemos irnos, por así decirlo, pero de alguna manera es como sumamente importante, si está a nuestro alcance, frenar las heridas y el deseo de venganza también. Y en la otra parte, al final de cada una de estas capas de las que hablaba Carla, creo que es también sumamente sanador el poder ir celebrando el perdón que voy recibiendo y que voy alcanzando en algún punto, ¿no? Con estas personas que me van acompañando, bueno, poder hacer fiesta, eso suma muchísimo al perdón.